Daniel, bienvenido. ¿Cuál es el reporte de hoy?
Buenos días, Julio. Este es el reporte, coronel. El Estado colombiano le va a pedir hoy, 22 de mayo, perdón a la familia de doña Gloria Lara de Echeverry, secuestrada y asesinada en 1982. Ese perdón procede por una orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante el hecho cierto de que durante 4 décadas las autoridades colombianas no pudieron resolver el crimen. Es más, la investigación fue desviada desde el comienzo. Gloria Lara era funcionaria del gobierno del presidente Julio César Turbay, miembro de una prominente familia de empresarios del Huila, y estaba casada con Héctor Echeverry Correa, también destacado dirigente empresarial y político. Fue secuestrada cuando apenas faltaban unas semanas para la terminación de la administración Turbay. Las terriblemente crueles pruebas de supervivencia enviadas por sus secuestradores mostraban que durante el cautiverio alcanzó un alto grado de desnutrición. Finalmente, en noviembre de 1982, después de más de 150 días de secuestro, Gloria Lara fue asesinada. Su cuerpo, con un disparo, apareció al lado de una iglesia en un barrio popular del noroccidente de Bogotá, envuelto en una bandera que tenía las letras ORP, una agrupación clandestina de la que no existían antecedentes. La pretendida investigación por su crimen estuvo llena de irregularidades. La adelantaron militares que no tenían funciones de policía judicial para ese momento. Varias personas fueron capturadas y los uniformados obtuvieron confesiones bajo tortura. Los detenidos eran miembros de movimientos políticos de izquierda no relacionados con guerrillas, y algunos de ellos eran también militantes del nuevo liberalismo dirigido por Luis Carlos Galán. 4 personas, incluyendo 2 niñas, desaparecieron en medio de las pesquisas militares. Cuando por fin salieron en libertad por las irregularidades del proceso, se fueron al exilio, exilio que 42 años después continúa. Muchos años después, una comisión para el esclarecimiento de la verdad señaló múltiples irregularidades en el proceso. Uno de los fragmentos del informe de esa comisión dice, abro comillas, las atrocidades y la impunidad sobre el caso del secuestro y asesinato de Gloria Lara fueron seguidas por otras atrocidades y violaciones de los derechos humanos cometidas en el marco de la investigación tanto por la Brigada de Institutos Militares BIM como por la falta de independencia judicial al inicio del caso y de un silencio e impacto posterior que las víctimas han tenido que vivir sin ningún reconocimiento. Cierro comillas. El asesinato de doña Gloria Lara de Echeverry quedó en la impunidad. También en la impunidad quedaron las investigaciones por la persecución y procesamiento irregular de unas personas falsamente señaladas como autores del delito. Hoy, 22 de mayo de 2004, cuando el Estado le pedirá perdón a la familia de doña Gloria Lara, quienes fueron acusados falsamente de ese asesinato y que tuvieron que partir al exilio por cuenta de esos señalamientos, también piden ser recordados y reclaman que a ellos se les pida igualmente perdón. Uno de ellos, una de esas personas que tuvo que partir al exilio, es Víctor Manuel Rojas. Para la época, un joven abogado, él tuvo que partir hacia Suecia, en donde ha pasado la mayor parte de su vida. Doctor Rojas, buenos días.
Muy buenos días, Daniel Coronel.
Doctor, han pasado muchos años desde el atroz asesinato de doña Gloria Lara de Echeverry. Le pido que nos cuente brevemente cómo fue que usted terminó señalado como partícipe del secuestro y asesinato.
Sí, digamos, ese es un caso de los más simbólicos del secuestro en Colombia. Primero, lo que tú has contado, que fue secuestrada, que nos inculparon, que después hubo un responsable, cuando ya pasó a la justicia ordinaria, encontraron a un responsable de la banda que secuestró a Gloria Lara. Ese responsable se llama Iván Darío Murcia, un ex juez de la República, que luego terminó cometiendo otro secuestro, que fue el secuestro de Kenneth Bicho, que era el gerente de la Texas Petroleum Company. Digamos, el secuestro de Gloria, secuestro y muerte de Gloria Lara tiene un autor que lo dejaron escapar de la cárcel modelo en esas condiciones en que absurdas en que se da en Colombia. Nosotros fuimos implicados falsamente y bajo la tortura a algunos de mis amigos, de mis compañeros, les hicieron reconocer que habíamos sido los autores del crimen de Gloria Lara. Sí, terminamos todos, terminamos en el exilio, y fuera de eso, una señora que no se sabe en qué condiciones fue apresada también, se encuentra desaparecida con su hija y con un anciano de apellido Crespo que trató de impedir que los militares se la llevaran. Eso es a grandes rasgos lo que pasa. Y en estos momentos, si el Estado colombiano le va a pedir perdón a la familia de Gloria Lara, pero eso significaría también una revictimización hacia nosotros. Si el Estado colombiano no nos pide perdón por estos, por las torturas, por las desapariciones, por los años de exilio, entonces nos revictimizan también. Y nosotros somos inocentes, nunca fuimos inquietos políticamente, luchábamos desde el ala de la izquierda democrática, pero nunca emprendimos el camino de las armas.
Doctor Rojas, yo quiero preguntarle exactamente en dónde y en qué circunstancias fueron torturados quienes confesaron pues esta falsa participación en el secuestro y asesinato de doña Gloria Lara de Echeverri.
Sí, primero se llevaron a un joven de 17 años, 18 años, se lo llevaron para la Brigada de Institutos Militares, después se llevaron a otro muchacho también que estaba trabajando, estaba trabajando en Bavaria, fueron a Bavaria, se lo llevaron, lo torturaron y así consiguieron llevar a 9 personas, entre ellos a la concejal Emperatriz Santander, y a punta de torturas con el llamado submarino, que es una forma de torturar ahogando a la gente, les obligaron a decir que nosotros habíamos sido los culpables de los que planeamos y asesinamos a Gloria Lara.
¿Qué pasó con el caso judicialmente? Inicialmente esto empezó con una operación de policía judicial en manos de militares que no están autorizados a hacerlo, pero con el tiempo hubo un juez de orden público que revisó el caso. ¿Qué concluyó?
Sí, el caso nuestro tiene un vaivén jurídico impresionante. Digamos, primero empiezan los militares investigando, analizando, condenando. Después pasa a manos de un juez civil, el juez Mariño, que es muy adyecto a los militares, hace lo que los militares dicen. Después pasa al juez Alfred Córdoba, quien se dio cuenta que eso era un montaje, y él lo dice en su resolución, que es un montaje judicial. Después fue apelado y llegó a un juez sin rostro. En esa época yo ya estaba en Suecia en calidad de exiliado político. El juez sin rostro dice que nosotros somos inocentes. Y después el caso fue nuevamente apelado y llegó a la Corte Suprema de Justicia, y la Corte Suprema de Justicia dejó dormir el caso, y en 1997, algo así, 95, no sé exactamente la fecha, declaró que el caso había prescrito. eso nos dejó a nosotros en el limbo, por decirlo así, porque no yo personalmente quería que ese caso fuera declarado como de lesa humanidad para que nunca prescribiera y pudiéramos demostrar que no teníamos que ver absolutamente nada en eso.
Bueno, ¿quiénes son las otras personas que como usted tuvieron que salir al exilio?
¿Cómo? Perdón.
¿Aló?
Aló, sí, perdón.
Sí, le preguntaba, doctor Rojas, que quiénes salieron como usted al exilio y han continuado al exilio, en el exilio todos estos años.
En el exilio salimos, fueron tres países realmente quienes nos acogieron. Fue Suecia, fue Francia y fue Austria. En el caso de Suecia, no, a mí me recibieron con mi hijo en la cuota de refugiados políticos de las Naciones Unidas. Después vino un dirigente campesino, Froilán Rivera, que ya falleció, y su hermano y su hijo, y conmigo también vino del Ecuador el muchacho que fue señalado como el que le dio el tiro a Gloria Lara. Él y su compañera también estuvieron aquí en Suecia. En Francia llegó, a Francia llegó el profesor Hernando Franco, un profesor de química de la Universidad Nacional, con sus hijos y su compañera también implicada en el caso. Y a Austria llegó el parlamentario en ese momento, Miguel Gamboa, con su compañera, la concejala, yo no me acuerdo si era concejal o diputada, llegaron a Austria en calidad de refugiados políticos también.
Después de tantos años, de 40 años, ¿qué es lo que ustedes están pidiendo concretamente?
Yo considero lo siguiente. La familia de Gloria Lara tiene todo el derecho y es muy humano que le pidan perdón. El crimen fue un crimen execrable y condenable por todos los lados donde se mire. El problema de la familia Gloria Lara es que ellos están convencidos de que somos nosotros. A pesar de que cuando yo estaba en Colombia he tratado de entrar en contactos con ellos para dialogar, para hablar, para decirles que miren que nosotros no tuvimos nada que hacer, nada que ver en ese crimen. Entonces, yo digo que si a la familia le piden perdón, a nosotros también nos tienen que pedir perdón por las torturas, por el exilio. El exilio es una cosa bárbara, eso nunca debe existir en ningún pueblo. Nadie sabe el peso del exilio. Y también le deben pedir perdón a la familia de la señora Patricia Rivera y su hija. Y le tienen que pedir perdón a Marco Antonio Crespo, un anciano que trató de evitar que los militares se llevaran a Patricia Rivera. Y también considero que el perdón se le debe pedir también a la sociedad colombiana por mantenerla mal informada, porque a pesar de que hay un asesino concreto con pruebas, lo dejaron escapar de la cárcel.
Pues ahí ustedes lo han escuchado, es Víctor Manuel Rojas, exiliado hace 42 años y señalado de un crimen que una comisión de la verdad estableció que no era él, ni otros militantes del nuevo liberalismo y de la izquierda desarmada, que fueron señalados por las autoridades militares de la época. Este caso es una herida abierta en la memoria de Colombia. La Comisión de la Verdad, que examinó el caso, dice en su informe: la importancia de este y otros casos es mostrar las consecuencias de la falta de garantías judiciales, del uso de mecanismos extraordinarios, arbitrarios y en este caso ilegales como la intervención militar en investigaciones de violaciones de derechos humanos, el impacto del clima social de linchamiento y escarnio, el uso político de un caso para tener un impacto político en un proceso de paz o acusaciones contra sectores políticos de izquierda y las tremendas consecuencias humanas que ello ha ocasionado con el exilio y el ostracismo social posterior. Hasta ahí la cita. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias. Jesús Elbe.